llegan allí a Puerto Carreño, imagínense ustedes. Y Bienestar Familiar ha anunciado la atención para estos menores que están en el relleno sanitario de Puerto Carreño. La directora de la institución va a hablar, va a reunirse con las autoridades locales. Daniel Arias.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Pungilupi, aseguró que liderará acciones desde el gobierno nacional para atender a menores de edad indígenas que se encuentran en el relleno sanitario de Puerto Carreño. Pungilupi aseguró en las redes sociales de la institución que no permitirá que los menores de edad que están allí sigan expuestos a riesgos, por lo que recibirán cuidado por parte del Estado. Asimismo, la directora dio a conocer que hace un mes se definió un plan de acción para la atención de los menores y en las próximas horas se reunirá con las autoridades locales de esa zona del país para seguir y revisar la implementación del mismo. La Defensoría del Pueblo denunció la situación y aseguró que son necesarias las acciones por parte de las autoridades correspondientes para evitar esa situación que viven comunidades indígenas. Las autoridades locales trabajan junto a las nacionales para ejecutar el plan de acción que se tiene para atender a todas las personas.
También el procurador Fernando Carrillo ha anunciado medidas frente a esta situación de los niños y adultos indígenas que están comiendo basura allí en Puerto Carreño, en el Vichada. Joana Rodríguez.
El procurador Fernando Carrillo anunció medidas por la situación de los menores y adultos indígenas y migrantes venezolanos que se alimentan del basurero de Puerto Carreño en el departamento del Vichada.
Entonces vamos a disponer de la procuradora delegada de familia y del procurador de asuntos técnicos para que inmediatamente procedan a tomar acción en este asunto. Aquí hay que examinar qué pasó, por ejemplo, con los programas de alimentación a nivel departamental, a nivel municipal.
El procurador señaló que no se ha determinado algún tipo de responsabilidad por parte de las autoridades municipales y departamentales, pero que las indagaciones de la Procuraduría deberán arrojar resultados. Esa denuncia la dio a conocer Noticias RCN, que envió un equipo periodístico al lugar para constatar la situación que ya había sido denunciada por la Defensoría del Pueblo.
12 del mediodía, 11 minutos. Cambiamos de tema porque la vicepresidenta de la República está denunciando una presunta infiltración de narcotráfico en las elecciones del próximo 27 de octubre. Catherine Leal.
Kelly, buenas tardes. Lo que ha dicho la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez es que existe una alerta por presuntos dineros del narcotráfico en los departamentos del Quindío, Risaralda y Caldas. En el caso de este eje cafetero, donde habría dineros provenientes de criminalidad que estarían financiando inclusive algunas de las campañas en Cali, Valle del Cauca. La vicepresidenta ha dicho que se hace un llamado al Consejo Nacional Electoral para que exija a todos los candidatos entregar las cuentas de los dineros que están siendo utilizados para promover sus campañas. Se asegura que solo un 20% de los candidatos han reportado las cuentas de sus gastos. Señala además que es importante que el Consejo Nacional Electoral solicite los proveedores de los bienes o servicios de las campañas, así como los reportes directos, para que puedan cruzar la información y así se le diga la verdad al país. La vicepresidenta hace un llamado a los ciudadanos para que no se dejen comprar el voto y que sufrajen masivamente, y así también para que cuiden la democracia.
En otras noticias, fue asesinado en Toribío, en el Cauca, un comunero indígena, defensor de derechos humanos, Jairo Tarazona.
Juan Manuel, el reporte allí desde Toribío señala que en el resguardo indígena de San Francisco, en la vereda La Despensa, en las últimas horas, cuando el comunero indígena Ortiz Arancel Ul Mestizo se encontraba departiendo en la caseta de las ferias de la vereda, salió del lugar. Fue abordado por personas que estaban allí en esa zona, que se movilizaban en motocicleta, le dispararon armas de fuego y le causaron la muerte de manera instantánea. Él fue uno de los socios fundadores de la Asociación Indígena Abelino Uy, de la cual hasta el momento de su asesinato era integrante activo. También era integrante del proceso de la Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica allí en el Cauca. Así pues que las autoridades indígenas están pidiendo que se esclarezcan los móviles y los autores del asesinato de este nuevo defensor de derechos humanos indígena, el señor Ortiz Arancel Ul Mestizo.
Y en Antioquia hay una delicada denuncia. El Clan del Golfo estaría vendiendo a delincuentes el derecho a utilizar su nombre para extorsionar, algo así como vendiendo una franquicia, y cobraría por la franquicia 70 millones de pesos. Hágame el favor, vamos a Medellín, Joana Ramírez.
como si se tratara de una franquicia. El Clan del Golfo estaría vendiendo a pequeños grupos de delincuentes el derecho a cobrar extorsiones utilizando su nombre en Antioquia. El propósito del negocio sería generar mayor intimidación a los comerciantes y transportadores, víctimas de las vacunas, y crear la sensación de un fortalecimiento de la organización. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, calificó de empresarios del delito a los miembros del Clan del Golfo, que cobrarían hasta 70 millones de pesos mensuales por prestar su nombre.
En particular, un bandido que se cogió recientemente, él ha confesado que él pagaba 70 millones mensuales por tener la franquicia del Clan del Golfo, por permitirle decir que son del Clan del Golfo. Le dan una capacitación previa para que puedan delinquir. O sea, son empresarios.